Ah, ya para hoy, ya hoy comienzan las lluvias.
Para hoy. Para mañana domingo tenemos una mínima y una máxima bastante cerquita, una mínima de 22 y una máxima de 25. Va a estar el cielo nuboso, a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias y así va a estar todo el día.
¿Y el lunes primero?
El lunes amanece con lluvia, cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones aisladas, pero va mejorando. Para el lunes esperamos una mínima de 20 grados y una máxima de 24.
O sea, un respiro para el asador del domingo, ¿no?
Así parece.
Muy bien. Bueno, son las 6:02. Les cuento que, como todos los sábados, tenemos sorteos para compartir. Vamos a comenzar ahora. Tenemos, como siempre, la cena show para dos personas en Katy's Restaurant. Aprovecho a comentarles que quedan lugares todavía para mañana a la noche, con un menú espectacular, música en vivo. Aquellos que no se queden en casa, una opción para pasarla muy bien es Katy's Restaurant en San Salvador y Minas. El teléfono es 2411-0039 para hacer sus reservas. También, como costumbre, tenemos el sorteo de lavado y brushing de la peluquería Gia, allí de la Rambla O'Higgins 5129, entre Missouri y Mississippi. Decíamos que es entonces lavado y brushing. Señoras, atención para estos días del año. Y como siempre, también tenemos socio espectacular por un mes gratis para todos los eventos incluidos. Hay una página web para.
Es verdad, hay una página web que es www.socioespectacular.com.uy, donde van a encontrar todo lo que ofrece la tarjeta de socio espectacular, información sobre los diferentes tipos de socio y, por supuesto, notas sobre la movida cultural de Montevideo.
Perfecto. Para participar en esos sorteos, lo pueden hacer por SMS, por mensaje de texto, al 9970 o por WhatsApp al 092-000-970. Hoy tendremos una mañana atípica. Vamos a tener la mejor nota de Gabriela Gutiérrez del año. También vamos a tener la mejor nota de Lauro Alonso. Mejor nota es por elección de ustedes. O sea, buscamos las notas que tuvieron más consultas. Va a estar también con nosotros Javier Bonilla, con un resumen del año, y Mauricio Kruchik desde Israel, con sus novedades también. Esto va a ser más o menos a las 7 de la mañana. Tenemos también un resumen de los acontecimientos más destacados en el mundo en el 2017. Eso va a ir un poco más adelante, pero ya vamos a ir a las noticias de esta semana. Hay bastante para comentar, así que Karina, cuando gustes.
Te llevo primero a México,
Bien.
porque un proyecto desarrollado por el mexicano Manuel Piñuela, denominado FreeVolt, pretende, con una tecnología innovadora, reciclar la energía que queda flotando en el aire y utilizarla en dispositivos pequeños. La tecnología consiste en un reciclado de radiofrecuencia y lo que hace a grandes rasgos es detectar estas ondas que están en el aire para transformarla en corriente directa. Piñuela agregó que cambiar baterías o recargar por cable es una de las grandes limitaciones del mercado a gran escala del Internet de las Cosas, por lo que esta tecnología reduce costos económicos y ambientales.
Viste que se está innovando en todo el mundo este tema, ¿no? De la energía, de encontrarla en los lados más inverosímiles. Ya hay paseos en Ramblas que con caminar por allí se carga energía.
Si no me equivoco, en el donde era el predio del zoológico, que ahora es el Parque de la Amistad, hay una bicicleta que dando pedal generás energía y con eso cargas el celular.
Ahí está, o sea, están buscando muchas formas alternativas a las habituales para la recarga de energía, y no solamente por lo sano y saludable y lo limpio, sino porque cuántas veces nos pasa que nos quedamos sin energía, sin batería, y estábamos esperando buscando un lugar donde cargar o donde enchufar. Bueno, de esta forma, sin dañar el ambiente, o sea, mejorando el ambiente, sucede que estamos cargando energía. Te cuento, vamos para la India, te cuento una. El Parlamento de este país, de la India, aprobó una ley que prohíbe la práctica musulmana del triple talac. ¿Qué es el triple talac? Es una fórmula por la cual un marido puede ponerle fin a su matrimonio de forma unilateral e instantánea, repitiendo tres veces la palabra talac, o lo que significa me divorcio. En una sesión televisada en directo, el legislativo dio autorización al proyecto de ley para la protección de los derechos matrimoniales de las mujeres musulmanas. Esto declara como crimen esta forma de divorcio exprés y pone penas de hasta 3 años de cárcel para los maridos que continúen poniéndolo en práctica. Así que yo no la tenía esa. Repetían 3 veces talac, 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 chau, se acabó el matrimonio, en forma unilateral. Ahora, bueno, se acabó el talac y va a tener que hacer trámites que correspondan si se quiere divorciar.
Te cuento que en Japón es posible alquilar amigos para posar en fotos destinadas a Instagram, contratar a una pareja para acudir a una cita fingida o a falsos familiares para asistir a eventos sociales. Uh-huh. Esta idea de negocio le surgió hace una década a Yuchi Ishii, cuando decidió acompañar a una amiga, madre soltera, y hacerse pasar por su marido durante una entrevista para una guardería privada en Tokio, donde no aceptaban a niños de familias monoparentales. A ese primer favor entre amigos le surgieron otros, como reunir a personas para hacer de invitados de relleno en varias bodas, y a partir de entonces Ishii decidió profesionalizar sus servicios, ampliarlos y promocionarlos a través de las redes sociales. Su empresa cuenta hoy con 1.200 empleados, o actores como él los llama, y tiene un amplio menú que incluye el alquiler por horas de amigos, padres, madres, maridos, esposas, novios, hijos o compañeros de trabajo. Pero el producto estrella actualmente es el alquiler de amigos para hacerse selfies junto al cliente y colgarlos en Instagram u otras redes sociales, cuyo precio es de unos 8.000 yenes o $70. El éxito de este tipo de empresas puede explicarse en parte por las particularidades de la sociedad nipona, donde es fundamental guardar las apariencias y que cada persona cumpla los deberes y obligaciones correspondientes a su posición.
O sea que si vemos una selfie de un japonés con alguien al lado, no sabemos si es amiga, novia, alquilada, imposible saberlo.
No se sabe.
Muy bien. Qué costumbres, ¿no? Igual. Bueno, decimos que costumbres y en cualquier momento lo vemos por acá. Se alquila compañero o compañera, marido, esposa, padres, abuelos, para ir a una boda, para ir a un cumpleaños, qué sé yo, para relleno de boda está bárbaro. Che, ¿cuánta gente tenemos? Tanto, o sea, son muy poquito. Nos queda flaca la boda, vamos a llamar a alguien más. Y lo alquila gente, pero maravilloso, maravilloso.
Y es para subir a las redes sociales, ¿no? En general, las fotos que se suben a las redes sociales son para emparentar.
Totalmente, totalmente. Karina, mira esto, Rusia. La Comisión Electoral Central autorizó al presidente Vladimir Putin a iniciar la campaña de las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Ahora Putin tendrá que conseguir 300.000 firmas para presentarse como candidato independiente. Bueno, con la cantidad de gente que hay en Rusia y los amigos que tiene, estoy seguro que 300.000 firmas las consigue en un par de días, ¿eh? Pero vieron cómo es, ¿no? Putin sigue, otro presidente que se quiere hacer eterno en el gobierno. Y nos venimos para acá, con noticias de acá. De acá me refiero del sur del continente. El ministro peruano de Cultura, Salvador del Solar, renunció a su cargo después de las protestas generadas por el indulto otorgado por el mandatario Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. A través de su cuenta en Twitter, del Solar informó que presentó su renuncia y agradeció al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir al país. Siempre agradecen, por más bronca que tengan. Ahora, ¿viste cómo fue esto, no? La oposición, o sea, los que acusaban a Kuczynski por aquellos 5 millones de dólares que recibió por asesorar a Odebrecht cuando era ministro de Economía, era el sector fujimorista. Lo perdonaron y ahora Kuczynski perdona a Alberto Fujimori. Toma para vos, dámela a mí. Esto funciona, se ve que a todo nivel y en todas partes del mundo.
Te llevo para China, porque el gobierno de la ciudad de Cantón inició esta semana un proyecto para que la aplicación de móvil WeChat sirva para identificar a sus usuarios de la misma forma que un pasaporte o una cédula de identidad, una iniciativa que se quiere extender a todo el país, utilizando tecnología de reconocimiento facial, un sector en gran auge en China. Estos documentos virtuales podrán ser usados para registrarse en hoteles o acceder a determinados servicios de instituciones oficiales sin necesidad de un documento de identidad convencional. De consolidarse, el uso de WeChat como documento de identidad daría aún mayor relevancia social a una aplicación que tiene cerca de 1.000 millones de usuarios, principalmente en China.
1.000 millones de usuarios. Recordemos que en el mundo hay 7.000 millones de habitantes. Es muchísimo.
WeChat es una aplicación como WhatsApp, pero en China.
Ahora, vos fíjate que, ¿qué hacemos cuando salimos de casa? Llaves, documentos, dinero, teléfono. Va a empezar a cambiar. Va a ser primero teléfono. Después, porque ahora incluso por teléfono, ya con la domótica se maneja todo. Esto de que cerrás puertas, abrís puertas, prendés la calefacción, apagás la televisión, todo con el celular. O sea que ya está, estamos a un pasito de que, manejando, bueno, como te decía, esta forma, las funciones del hogar. Ya pagamos cuentas, ya hacemos todo. O sea, documento de identidad. Creo que esto llegará acá en poco tiempo, ya todo llega mucho más rápido. Quizás nos sorprendamos viendo de que de aquí a 2-3 años, en el mundo entero, todo se maneje por el celular.
Vamos por ese camino, ¿no?
Vamos así, pero avanzando a pasos agigantados. Seguimos en China. La ciudad de Hangzhou se convirtió en la primera del país que permite pagar la entrada, bueno, acá tenemos una noticia que tiene que ver, mirá, que permite pagar la entrada al metro con una aplicación instalada en el teléfono móvil, que sustituye a los billetes tradicionales. Los usuarios de las aplicaciones Alipay, una plataforma de pagos electrónicos de Alibaba o UnionPay, pueden desde ahora prescindir del billete tradicional y escanear un código QR para ingresar de esta manera a la plataforma del metro. Hasta ahora, en varias ciudades como Pekín o la misma Hangzhou, se podría emplear el teléfono móvil para comprar los boletos tradicionales. Pero el nuevo sistema permite obviar ya el boleto. O sea, se acabó el boleto impreso. El transporte por metro se une de esta manera a toda una serie de servicios que se pagan con teléfono móvil, como taxis, restaurantes, supermercados, y que han convertido a China en el país más avanzado en este campo, lo que decíamos recién, y pronto se va a expandir seguramente a todo el mundo. Bueno, la última de China, parece que China hoy no domina China. La última de China, un tribunal chino subastará en internet una torre de 39 pisos con un precio base de 553 millones de yuanes, o sea, unos 80 millones de dólares. Subasta por internet. Así como compras un par de championes, te compras un edificio. El edificio, de 153 metros de alto y una superficie de 76 mil metros cuadrados, se encuentra en la ciudad de Taiyuan. Las obras del rascacielos comenzaron en 2006, pero se suspendieron por falta de fondos en 2010, cuando ya estaban muy adelantadas. El Tribunal Supremo de Shaanxi sacará a subasta, como decíamos, la torre y el terreno ahora, el 2 de enero, en la principal plataforma de comercio electrónico china, que es Taobao, como forma de transparencia en la venta del bien confiscado. O sea, lo sacan así, por internet, cuestión de que la gente no diga, uy, ¿a quién se lo adjudicaron? ¿Cómo fue esto? No, está abierta la subasta. Solamente hay que tener la base de 80 millones de dólares. Simplemente ese detalle. Ya con eso podemos entrar entonces en la subasta de este edificio en China de 156 metros de alto y 39 pisos. ¿Cómo la ves? Qué lindo. Entramos ahí en internet. ¿Qué hay? ¿Qué se remata? ¿Un edificio? Bueno, arriba, dale, vamos. Maravilla, son las 6:15 pasadas. Les recordamos nuestras vías de comunicación para comentarnos lo que quieran, que es por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Por estos medios también se puede participar del sorteo de Cena Show para dos personas en Katy's Restaurant, para la peluquería Gia con lavado y brushing, o para un mes de socio espectacular gratis. Y ya aprovecho de recordarles, lo hacíamos hoy más temprano, que quedan todavía lugares para mañana 31 a la noche en Katy's Restaurant, un menú espectacular. Si lo empezamos a describir, estamos toda la mañana, hay de todo. No es caro, y hay también música en vivo. Entonces, es cuestión solamente de llamar y hacer sus reservas en Katy's Restaurant a través del 24 11 0039. Ahora sí, Joaquín, vamos a la pausa y ya volvemos.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Una nueva manera de vivir el carnaval más largo del mundo. Toda la cobertura del concurso oficial y más en 970universal.com, en Twitter y Facebook, arroba 970 Carnaval.
Que cantando alegra el corazón, el camión.
Nace la pureza y mayor riqueza de agua mineral. Aquí la naturaleza es una promesa de manantial. Cascadas de aquí, pureza sin fin. Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada, agua pura, agua nuestra.
Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada. 311 1111.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140. Teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
En Snack, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta:
¿qué comimos hoy?
¡Fua! ¡Unas buenas milanesas de cerdo!
Te solucionamos el almuerzo, la cena y, si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack. Bien nuestro.
Las 6 y 24 de la mañana seguimos poniendo el mundo al día y lo prometido. La nota a Gabriela Gutiérrez, que tuvo más consultas en el 2017. Y ahora ponemos el mundo al día con nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez y algo muy interesante, ¿eh? El síndrome del emperador o pequeño tirano. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Sí, el síndrome del emperador o pequeño tirano. Que a muchos les va a llamar la atención, pero cuando empiece a comentarles las características, se van a dar cuenta de que seguramente conocen algún niño así. Son niños dominantes que dominan a sus padres y a veces los maltratan, incluso en los casos más graves, físicamente. Son egocéntricos, no aceptan límites, tienen muy baja tolerancia a la frustración. Es un tema que hablamos bastante seguido, ¿no? Este tema del consumismo extremo que tenemos hoy en día y la baja tolerancia a la frustración. Niños que siempre piden más, que nunca están conformes. Una cosa importante, a veces la gente piensa que son los hijos únicos y no siempre. De repente hay cuatro hermanos y hay uno que es un niño tirano, con este síndrome. Que ya les digo, es un síndrome que es nuevo, digamos, en su nombre, pero las características son de siempre, ¿no? Yo me puse a pensar un poco, cuando pensé en este tema, cómo es que un niño llega a una familia. Cómo se mete en el mundo de la familia este bebé cuando nace. Primero que nada, si nos ponemos a pensar todos, creo que coincidimos en que un bebé cambia la rutina familiar. Llega, pasa hacia el centro, todos funcionan de alguna forma a su alrededor, la vida de la casa cambia, los ruidos de repente ya no son tantos, la familia está más cerca, se une más, y todo eso está muy bien. Está muy bien que todos giren en torno a él, pero tiene que ser por un tiempo. el niño después, cuando va creciendo, sobre todo cerca del año, tiene que empezar, tiene que, es lo que pasa, ¿no? Empieza a tener vida hacia el exterior, a contactarse con otros niños, con la familia, de repente se queda a dormir en casa de los abuelos, empiezan a pasar esas cosas que son muy buenas, porque al niño lo sacan de ese lugar de ser el centro de la vida de la casa. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que no pase esto que estoy planteando, ¿no?
Sí, hemos visto el caso de matrimonios que de repente no les va bien como pareja y deciden, bueno, vamos a tener un hijo a ver si eso nos une. Eso te dejo picando eso solamente, que no, nunca supe si es real que un hijo une a un matrimonio que venía mal o lo termina de desunir. No lo sé, eso te dejo en tus manos. Y después está la otra parte, la otra situación, y es de que de repente nace un hijo que es deseado, que la pareja quiere tener un hijo y demás, pero después quizás no saben cómo manejarlo, y el hijo absorbe tanto a la vida de esa pareja, la vida, digamos, íntima o matrimonial, que les complica la vida después. O sea, que está todo bien con el nene, pero el padre deja de ser el varón de la casa, la madre deja de ser la mujer del padre, y todo está en función a ese niño que nació, pero al punto de decir, bueno, no sé, lo pica una hormiga y lo llevamos a la emergencia corriendo con sirena abierta.
Exacto, eso pasa mucho. Y yo creo que ahí hay que pensar que en los dos casos que planteaste, algo no está bien en la pareja, ¿no? Algo no está bien, y bueno, en el primer caso creo que nunca resuelve un niño ninguna situación de pareja, porque el niño es un individuo y tenemos que tener bien claro que es una persona, que no está aquí para cumplir nuestro.
Es bueno que lo digas, porque he escuchado muchas veces eso, de que bueno, a ver, no nos va bien, o tengamos un hijo a ver si eso nos une, como que es un pegamento.
El peor error, creo,
por lo que le va a pasar al hijo.
Por lo que le va a pasar al hijo, porque imagínate, está muy, imagínate cuánto pesa sobre ese hijo, ¿no? Nacer con la carga de ser el que viene a esta pareja. Y aunque no se diga, aunque no sea verbalizado, inconscientemente está pesado.
Claro, bien difícil de la parte.
Está pesado. Tenemos muchos casos, esto lo voy a decir más adelante, pero bueno, es importante pero ahora que lo trae. Tenemos muchos casos con estos niños, tan egocéntricas, tan gustos con sus padres, y tiene que la pareja está divorciada emocionalmente. Es una forma que usamos para los casos en que la pareja sigue viviendo juntos, pero emocionalmente están separados, están apartados. Para que no hablemos de este tipo de síndrome, ¿no? Del pequeño tirán, estamos hablando de algo que viene puramente de la crianza y de la educación, o tiene que haber algún tema biológico en el niño que lo predisponga de repente a tener este tipo de comportamiento. Bueno, entonces, síndrome se trata solo de comportamiento, o sea, de crianza. Pero, por supuesto, a veces se escala como habilidad de la medicina. Creo que la semana pasada lo expliqué. Se puede dar que haya asociado algún problema de salud, algún tema físico, psicológico o psiquiátrico. Generalmente no. Generalmente viene por la crianza. ¿Y qué tipo de características tienen estas familias que hacen que este niño crezca así? Porque si no, todos tendríamos este síndrome, claro, por el tema de ser centro en algún momento de nuestra vida.
Claro.
Y además es muy interesante porque, como te decía, a veces pensamos que son los hijos únicos, pero no tiene por qué. Sí, muchas veces hay familias que tienen cuatro niños y uno de esos cuatro es así. Entonces es interesante, ¿por qué eso y no lo sé?
Y además hermanos sufren también eso, entonces.
Sí, sufren eso, pero sabes que generalmente estos niños son respetados con los padres,
ajá,
no así con el resto. Eso también es algo muy interesante.
Sí, sí.
Pero volviendo a lo que decía Karina, ¿qué tipo de familia? Bueno, puede ser que se haya puesto una carga emocional excesiva de ese hijo, porque es un niño que nació con dificultades de salud, por ejemplo, de tratamiento, porque vino, como decía Sammy, para unir a esta pareja que estaba a punto de separarse, entonces tenía los tres hijos más, pero justo este más chico, vino en un momento que ya estábamos a punto de separarnos,
que ayudar al niño a que pueda tener frustraciones de entrada. Yo veo muchas mamás, por ejemplo, que corregirme si yo me equivoco en esto, ¿no? Y por ejemplo, o que tenga que ver con esto, ¿no? Que el niño, por ejemplo, tiene hambre y la madre lo pone en el pecho. Luego pasa una hora y el niño empieza a llorar de nuevo y la madre lo pone en el pecho y la gente le dice, bueno, dice, ya, tiene que terminar una hora. Ah, por eso lo pongo acá y se queda tranquilo, si se queda callado. Claro. Pues estamos dando un chupete vivo.
Claro, claro.
Onda, entonces vos decís, no, pero esperá, pero que se frustre un poco. Si quiere la teta ahora y no es la hora de la teta, bueno, bancate un rato.
Claro, a veces, ¿sabes qué pasa con las mamás? Entre la mamá y el bebé se da como en el inicio de la vida de esta niña. Una relación prácticamente simbiótica. Y la mamá va teniendo que aprender a captar los señales que le va dando. Entonces, de repente, la mamá tiene la suficiente sensibilidad como para poder ir captando cuándo tiene hambre, cuándo tiene frío, y las mamás lo hacen, digo, lo hacemos. Cuando la mamá, por alguna razón, su situación no está tan afín con lo que le está pasando a su bebé, puede suceder esto que se dice, sí, bueno, lo voy a calmar rápidamente, sé que tengo que hospital, lo cual, como se imaginarán, no es muy positivo para el bebé a futuro.
Pero no. Ahora bien, así no, ¿qué?
No, estos niños, ¿no?, que están diagnosticados con ese tipo de síndrome, ¿se trata, se cura de alguna manera esto? Porque yo pensando también en el futuro de este niño cuando llega la adolescencia, ¿qué podemos esperar de un niño, de un adolescente, de un adulto que nunca se le puso un límite, que siempre se le repitió, que si es capaz de maltratar a sus propios padres, no quiero imaginarme lo que puede llegar a ser capaz de hacer. Claro, depende del grado y de la situación de una familia. Por un lado, a veces pasa que salir al exterior, digamos, al mundo, ¿no? Los límites que los otros están teniendo los van como acomodando. Pero, en general, es importante, en la primera medida, que la familia tome conciencia de lo que está pasando. Un niño de 7, 8, 10 años, que habla mal, está en una situación incómoda frente a su familia, que maltrata de la manera que sea, algo está pasando. En lo que tenés que tomar cartas, ya no podés dejar pasar ese tipo de cosas.
Esto pasa mucho en matrimonios mayores, ¿verdad? O sea, o que están fuera de fecha para tener hijos.
Se da mucho.
Entonces, claro, hay cansancio, hay menos paciencia, o mejor dicho, la paciencia natural para la edad de tener hijos ya pasó.
Padres, abuelos,
ahí va.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Con tal de no soportar toda esta andanada de cosas. Y cuando se dice, como se dice literalmente, es mucho más fácil decir que sí a tener que decir que no y explicar por qué decimos que no. Entonces nos encontramos de repente con padres extremadamente permisivos y dicen, bueno, está, igual esto no es tan caro, se lo compro. O le puso una penitencia, como se decía antes, y no la cumple porque le cuesta tanto después soportar que el niño esté encima diciendo que lo perdone y que bueno, y que te promete, que nunca se cumple nada. Y bueno, ¿sabes qué? Le levanta la pena, como quien dice.
Claro.
Y el niño sabe entonces que haga lo que haga, si el padre o la madre lo pone en penitencia, o el mismo de los progenitores, o en complicidad el niño con el otro progenitor, va a conseguir finalmente que esa pena sea levantada. O encaprichado y llorando, o a los gritos, o haciendo una actitud determinada, que él sabe que los padres responden a esa actitud y lo liberan.
Hay muchas cosas que dijiste que son súper interesantes porque pasa en ellos. Algo que todos tenemos que tener muy en claro es que el niño, el ser permisivos en exceso, el niño lo va a vivir como una falta de piedad.
Uh-huh.
Inconscientemente lo que se recibe es que no les importa. Me dan todo porque realmente no les importa lo suficiente como para que se preocupen por mí en ponerme límite. Digo, no es que el niño lo piense así, es a nivel inconsciente lo que recibe. Es negligente. Y solo uno, con lo que hablábamos la semana pasada del trastorno borde, cuidado, no estoy diciendo que los niños déspotas, porque con estos síndrome pasan a tener este trastorno, pero digo, todos los trastornos, las adicciones, un montón de situaciones, de problemas físicos, psicológicos, que tienen la base en negligencia, abandono, y aunque usted de repente dispuste, porque realmente nos cuesta a veces verlo, el hecho de decir siempre que sí, el hecho de darle de comprar cosas de una forma compulsiva, porque hay padres que compulsivamente están comprando, cediendo a donde se esté ese niño. Esto se vive por el niño como un abandono, como un, ya no un abandono, pero sí una negligencia, ¿no? No les importa lo suficiente para que se tomen el tiempo de poner los límites, de cuidarnos, porque poner los límites es cuidar.
Por supuesto.
Entonces ahí está.
Sí, sí, es decirte, no vengas más de la medianoche, te están cuidando de lo que puede suceder en la madrugada, ¿no? O sea, y está bien, ¿entendés? O sea, y claro, el adolescente, ya en el niño, tiende a desafiar este tipo de cosas, pero a su vez, en el fondo, quizás se sienta agradecido cuando el padre se enoja o lo castiga porque quebró una regla o una norma que en definitiva lo podría perjudicar.
Exacto, y además ahí está el tema, que el adolescente necesita tener una norma que transgredir, pero necesita que esté la norma para transgredir.
Por supuesto.
Si no, no existe la libertad. Creo que alguna vez también lo hemos hablado. Uh-huh. La libertad,
¿cómo no?
No es hacer lo que quiero. La libertad es poder pensar y elegir. Entonces, como parte de la adolescencia es esto de ir transgrediendo para probar y ver el mundo, no está mal que se transgreda hasta cierto punto. Pero tiene que haber pautas claras, las cuales, bueno, voy a intentar transgredir. Y va a haber un padre que va a decir, no, esto no lo tenés que hacer, o porque se da a tal hora. Es muy importante. Y creo que es más importante hoy en día, que estamos como en un mundo y en un momento histórico, ¿no? Donde parece que todo está permitido, todo está habilitado.
Sí, sí, y se habla mucho de eso, y a veces lo decimos, porque somos un tanto mayores de edad, ¿no? Hasta con humor lo decimos, ¿no? Con ese humor mezclado de verdad, cuando nos reímos nosotros y decimos, bueno, mirá, nuestros padres a veces nos daban algún toquecito cuando nos pasábamos al límite. O la chancleta de mamá, o el cinto de papá. Y de última, no salimos mal. O sea, vamos a entenderlo. O sea, si bien después como padres dejamos esas prácticas porque fue la época del diálogo y no del castigo físico que nos parecía aberrante, no porque nos haya hecho mucho daño a nosotros, porque de última los golpes de los padres no son tampoco golpes salvajes, por lo menos en la mayoría de los casos.
Claro.
Son golpes que la dejás pasar. Pero digo, de última, no fue tan grave. O sea, yo creo que ninguna persona que hoy tenga 40, 50, 60 años se sienta traumado porque su padre un par de veces no movió cuando él sabía, este chico sabía, en su adolescencia, que estaba pasando todos los límites. Por eso digo, no podemos buscar los extremos.
Es
algo muy delicado. Por ahí sí, había padres demasiado severos que ante la primer salidita de regla te daban una viaba. Y había otros que después de una, dos, tres, cuatro veces de decírtelo de manera, venía el toque, que digo, he sido, no sucedió a mí personalmente, pero lo puedo decir tranquilamente.
I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else, trying to play coy, trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place.
Cuando faltan 20 minutos para las 7 de la mañana, recordamos estos sorteos del día de hoy. Tenemos Socio Espectacular, un mes gratis para shows y espectáculos, peluquería Gia, lavado y brushing de regalo, y también tenemos cena show para dos personas para esta noche en Katy's Restaurant. Vías de comunicación por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Ya están llegando mensajes, así que amigos, a participar.
aclaremos por las dudas que la cena que estamos sorteando no es la de mañana, la de fin de año.
Ahora, por supuesto, la de fin de año hay que anotarse al 2411-0039 para pasarla muy bien. Seguramente estemos nosotros allí también. Estamos muy tentados de ir mañana a despedir el año en Katy's Restaurant.
Es que es un plan casi ideal. Anuncia lluvia. Tenés gente, recibís gente en vez de recibirla en tu casa.
Que
cocine otro, que lave los platos otro.
Exactamente. Bueno, amigos, ahora sí la pausa y al regreso estaremos con Javier Bonilla poniendo el mundo al día.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Aquí en la ruta 1 está la cerámica que vos quieras. Todo al más bajo precio y la calidad siempre de primera. Y si alguien te pregunta esa cerámica de dónde es, entonces pásale el dato que es de Cerámica San José. Cerámica San José.
Cerámica San José, somos número uno en ticholos de construcción. Ruta 1, kilómetro 37600. Y si te preguntan, ¿esa cerámica de dónde es?
Entonces pásale el dato que es de Cerámica San José.
Teléfono 2347-7636.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Uy, 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 ya lo pasamos a Netuy. Uy, 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 uy.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it. Will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own.
Seguimos poniendo el mundo al día, nos acercamos a las 7 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro amigo Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Ya vi que la tecnología análoga te jugó una mala pasada recién, y como exsonidista, ex técnico de grabación, me levanté enseguida de la silla a avisarlo, Pero sí, yo me acuerdo cuando a veces se aflojaba la tierra en un amplificador, las cosas, sufríamos terriblemente en el estudio de grabación cuando teníamos la pachera con una tierra floja y los instrumentos, no sé, era... no soy muy amigo de la tecnología digital a veces porque no la entiendo, pero cuando me encuentro con esos fenómenos digo, bueno, menos mal que tenemos la opción, ¿no?
Sí, aparecen los ruiditos, aparecen las vibraciones.
Sí, bueno. Sí, la tierra es terrible, sí. ¿No? Bueno, tenemos, la costumbre de hacer un resumen del año, uh-huh. Y tenemos muchas puntas, pues en principio es el año en que los uruguayos nos dimos cuenta que podíamos ser tan corruptos como cualquier país de América Latina, uh-huh. En que o se consolidaron los escándalos que estaban planteados y que ya estaban en proceso, como el final de Pluna y lo de Alazú, que fue vergonzoso, el Fondes, que ahora resulta que casi ninguna empresa de las que fue favorecida con esos créditos blandos resultó no próspera, ni siquiera empatando, digamos, ¿no? Y por supuesto no cumpliendo con el Estado, no cumpliendo con el contribuyente que aportó los 70 millones tampoco. Pero además se consolidaron los escándalos, ya habían empezado por el Fonasa, pero en ACE, que cuando se investigue en el correr del año que empieza van a ser tan o más terribles que los de Pluna, y lo de ANCAP que nos llevó, aunque se quiera minimizar y aunque la oposición burdamente no lo supo aprovechar al final del camino, el tema de que cayó un vicepresidente por sospechas de fraudes muy concretos, que ya no se pueden llamar problemas de gestión, o sea, la caída de Sendic.
Bueno, pasa, Javier, si me permitís me echarle una
vale.
Un par de ideas, lo que me parece es que aquí en Uruguay le perdimos el respeto a los millones de dólares.
Ah, yo creo que sí.
En el sentido, fíjate que el caso ANCAP, que se habla de entre 800 y 1.000 millones.
Y más.
Y pensemos en el caso Petrobras, Brasil, 2.000 millones, o sea que por la mitad, o sea, un país de 3 millones de habitantes contra un país de 200 millones de habitantes, un país 50 veces más grande que nosotros, hubo una caída de la presidenta de la República por 2.000. Acá por 1.000 estábamos en dudas si el responsable quedaba o no quedaba en su cargo de vicepresidente.
Exacto.
Eso por un lado. Luego tenemos acá una noticia que quiero compartir contigo, que me hace pensar en los 15 millones primarios de la Uruguay, porque ya vamos por 22 millones, 23 millones.
24, sí.
24 ya. Fíjate esta noticia, ¿no? Que dice que viene de España. En España, el presupuesto de actividades de apoyo a los exportadores de las cámaras de comercio ascenderá en 2018 a un total de 12 millones de euros. Este presupuesto permitirá desarrollar 618 actividades de apoyo a la internacionalización de las empresas, en su mayoría pymes. En concreto, 429 acciones de promoción exterior, 145 actividades formativas y 44 de información. El objetivo de todas ellas es aumentar y consolidar la base exportadora española. Estamos hablando de una cifra igual a los que nos costó este ensayo de compañía aérea. España destina igual dinero a todo este tipo de actividades de exportación y apoyo a pymes.
Igual o menos si le da más resultado. Ahora, me tiraste un penal y lo voy a patear.
Adelante.
Lo voy a patear. En el día de ayer, el prestigioso luthier Ariel Amejenda, que es un tipo de una familia de luthier, una familia de músicos además, un apellido que en nuestra música popular se repite, Amejenda, como prestigioso luthier, como prestigioso artesano, ha conseguido abrir los mercados extranjeros con mucho esfuerzo y con cantidades hasta ahora discretas. Este aquí que va a la agencia de correo prestigiosa alemana, DHL, digámoslo, uh-huh. como como es este, y le dicen que no podía exportar un par de modelos que había conseguido colocar en Colombia. ¿Y por qué? Porque nuestro país, que se jacta de ayudar a las pymes, al pequeño exportador, que se jacta de las visitas presidenciales, nuestro país ha dispuesto a partir del 2 de diciembre que reglamente a su vez el decreto que ya estaba redactado, por el cual cualquier pequeño exportador, y ya hay muchos que producen artesanías en lana, por ejemplo, afectados, cualquier pequeño exportador está obligado, a partir de los $200 que cueste su mercadería, a no solo servirse del carrier o del correo especial del Estado para poder hacer llegar la muestra o la pequeña partida, sino a contratar un despachante o una firma notarial, lo cual implica, y estamos hablando de partidas muy, muy, digamos, puntuales, implica gastar $200 y poco en una firma, ¿no? Con lo cual hace inviable esa exportación artesanal, esa exportación de una empresa familiar, esa exportación que tanto ha costado, ¿verdad? Y lo hablábamos con la Mejenda, que dice, si no me crees, anda a hablar con los despachantes, porque esto está, en este momento, afectando a todo lo que es microempresario que ha logrado colocarse en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da la impresión, junto con los tarifazos, uno, otro u otro, y que se viene ahora y que se va a venir, me hace pensar que ya para pagar la corrupción, para pagar todo lo que perdió el gobierno en estos años, ya no tiene de dónde sacar, y el déficit se va a seguir incrementando porque no hay cómo equilibrar esas cuentas. Digo, lo de ANCAP, primariamente se sabe que son unos 1.000 millones, pero hay otros 1.000 millones más de pérdida, o sea, 2.000 y poco. Y sí, es verdad lo que tú decís, Petrobras, por eso no solo tiró una presidenta, sino que hasta hoy sigue cayendo gente, digo, ¿no? Hasta hoy, el próximo 24 de enero, cuidado porque se decide la suerte de Lula, y la izquierda radical en Brasil está llamando a una rotura generalizada, a un paro generalizado, a un escándalo generalizado en todo Brasil que puede traer consecuencias bastante feas. Con figuritas repetidas ayudando y auspiciando ese espíritu de revuelta, ese espíritu, vamos a decirlo la verdad, subversivo, porque técnicamente lo es, y las figuritas son el candidato, el ex precandidato demócrata americano, Sanders, cuando no Mujica, que aparte de Jetatore, porque cuando va a auspiciar a alguien pierde, ya sea Melantón o la izquierda chilena, digo, y como siempre, este chico de YouTube, Bono, ¿no?, auspiciando todos estos escándalos. Y la verdad es que cuando se refieren a esta gente en Brasil del escándalo de Petrobras, Lula y compañía, todos estos escandalizados referentes izquierdos no son capaces de referirse al juicio, a las acusaciones, al tema jurídico en el medio, sino a decir una sarta de generalidades y sandeces, porque realmente no se puede atacar de otra manera el argumento, parecería, ¿no? Y acá también, digo, acá, y acá me voy a incluir yo, y voy a incluir a mis compañeros de Radio Carve también, y a Ricardo Garzón de Enfoques. En los últimos 20 meses, más o menos, hemos tenido una serie de ataques de la única manera que se puede censurar jurídicamente en un país donde todavía rige la democracia, que es el tema de abusar de la perspectiva de los juicios, ¿no? Y bueno, tú sabes muy bien que fuimos con Ricardo Garzón en Enfoques enjuiciados por la gente de Alasú cuando estaba empezando su crisis. ¿Y cuál fue el argumento que se nos dice por atrás para acabar con los juicios? Que no siguiéramos relacionándolos con Sendic. Y Sendic, al mes de eso, va y llama a Dinacia cuando Tabaré Vázquez estaba de viaje. Llama a Dinacia y le dice, apuren los permisos de la suya mismo. Y a los 3 días salieron. Faltaba un trámite, sin embargo tuvieron que salir y bueno, el apurón no les dio resultado. Luego, este año, primero nuestro compañero Neri Pinato en Radio Carve tuvo que afrontar un juicio porque al referirse a las empresas del duopolio, que ahora se amplió, pero en ese entonces era un duopolio de los que manejan los POS de las tarjetas de crédito, se refirió a la posibilidad de que tanto un hijo de Tabaré Vázquez como el señor Polakoff, siempre tan ubicuo en todas las intendencias frente amplistas como director, codirector o asesor, fueran, y realmente en el caso de Polakoff está comprobado, los dos titulares de esas empresas, ¿no? Entonces, se le hace un juicio a Pinato que fue realmente con bombos y platillos. Pero, ¿qué pasa? Cuando el abogado de Pinato, que fue Salles, plantea que se abran las cuentas de las dos empresas y que concurran los dos aludidos y que concurra el ministro de Economía, quien éste designe para aclarar esa situación, se le piden disculpas y se clausura el juicio. Enseguida a nosotros nos enjuicia el señor Bustin de Autolíder, ese señor que vendió porfiadamente un avión que al principio, cuando se le intentó colocar al gobierno de Mujica, eran $2.550.000 y hoy costó $1.010.000 y en el mercado no vale $400.000, un avión HS-125 para Presidencia de la República, el cual se vendió siempre como, entre comillas, multipropósito, que no lo era, que finalmente hubo que colocar una camilla de 1,20, o sea, para un niño o para un enano, para poder justificar ahora en Buenos Aires, todavía no se terminó el trabajo, el pretexto de multipropósito. Y bueno, nos enjuicia porque en agosto es cierto que hubo unos rumores bastante insistentes en plaza de que a su grupo, que vende Mercedes-Benz, que vende Ferrari, que vende Maserati, que vende Alfa Romeo, pobres muchachos, le estaba haciendo difícil enfrentar la plaza local y que el panorama económico tal vez aconsejaría alguna situación extrema, ¿no? Pero bueno, la empresa lo desmintió y así lo dijimos en tanto en Facebook como en la radio, que había este rumor y que la empresa lo desmentía. Bueno, por eso tuvimos que ir a declarar a la policía, y se nos citó estando al aire, a la policía se nos citó por teléfono, y tuvimos que enfrentar un juicio ridículo, absurdo, que llevó a Mercedes-Benz a convocar a este señor a Alemania y a comunicarle que no iba a oficiar ningún juicio a la prensa y que le podía llegar a costar caro hacerlo, ¿no? De modo que tuvo que meter el violín en bolsa, callarse la boca y soportar haber gastado unos cuantos miles de dólares en la persecución. Ahora, el tema que me preocupa es que se está generalizando, ya que el gobierno no puede ejercer la censura directamente. Yo no sé si soy muy supicaz, pero me parece que en varios casos, y en otros casos que ha habido en el interior, da la impresión de que hubiera una guiñada oficialista hacia esos proveedores del Estado, porque son todos proveedores del Estado, digo, o sea, a la SU hubo que comprarle pasajes en todos los entes y dependencias estatales para poderla sostener y no se la sostuvo. Evidentemente Mercedes-Benz es una firma proveedora del Estado, este señor Bustin ha sido proveedor a través del avión del Estado, y otros menores grupos también que realmente realizan compras, ventas con el Estado. Entonces me da la impresión de que hay una guiñada cómplice. Nosotros no le podemos hacer nada a esta gente. Ahora, si le haces un juicio, te aplaudimos, porque sinceramente parece que justamente a la gente que es más urticante con el gobierno le cae todo el peso de la ley, ¿no? A mis amigos nada y a mis enemigos la ley, como dicen los brasileños, ¿no? Entonces es preocupante para la libertad de prensa, es preocupante, ya lo ha expresado la Sociedad Iberoamericana de Prensa, APU, algunos entes o dependencias que estudian el tema de la libertad de prensa, que en Uruguay, que ha sido un país, especialmente durante el respetuoso gobierno de Jorge Valle, que jamás se metió con un periodista, que ha ganado puntos respecto a la libertad de expresión más que de prensa, ¿no? Entonces, es un tema que empieza a preocupar. Ahora, este año que ha sido tan bravo en materia de escándalos y corrupciones varias, creo que es el preludio al año próximo. Y preludio que va a tocar a todos los partidos políticos, porque yo no quiero, digamos, darle por la cabeza al oficialismo, olvidándome del caso Bascú, que día a día alcanza ribetes más ridículos en lo que es Soriano, y a la interna del Partido Blanco, que insiste en defender en parte, en la parte que le toca sobre todo al sector que está relacionado directo o indirectamente con la Larrañaga, en auspiciar o minimizar la posibilidad de que el intendente deba dar un paso al costado. Pero aparte, acá hay un tema de marketing, ¿no? O sea, yo lo decía al aire y todos me decían que estaba exagerando. Pero tanto en el caso de Esquerra, que se procesó con mucha más prudencia, vamos a decir la verdad, como en el caso Bascú, lo que un asesor de marketing político le hubiera dicho a un partido X es que se sacara de encima el problema y después, si los señores eran inocentes, bueno, se los premiaría de alguna manera o se los volvería a elegir o se los ubicaría en algún cargo asesor, pero por lo pronto, para poder trabajar la imagen de un partido opositor, la gente aludida en un escándalo tiene que retirarse. Y no, parecía que la cosa iba a quedar ahí, y no es así. Es decir, esto va a todos los partidos políticos, esto va a todo referente, pero indudablemente afecta mucho más al gobierno y lo va a seguir afectando, porque este año va a ser la dilucidación ni más ni menos que del escándalo de ACE, que, ojo, puede dejar chiquito a lo de ANCAP, puede dejar chiquito a lo de Pruna, por supuesto, porque si multiplicamos cada policlínica, dependencia, compra, farmacia, que depende del Estado, bueno, esto puede traer varios ceros, ¿no? Y además, el malestar que se le produce al usuario cuando no se cumple, ¿no? Cuando se deja de lado, cuando tiene que esperar meses, o cuando hay prácticamente que quedar bien ante terceros para conseguir un medicamento, para conseguir un examen, o se hacen del otro lado de la frontera porque el Estado no los puede proveer, digo. Si multiplicamos por los 19 departamentos, por cada municipio, por cada dependencia estatal, los problemas que ACE puede haber tenido, vamos a tener una sorpresa muy, muy desagradable. Y se va a poner el tema de la salud, que siempre lo soslayamos, que siempre pensamos que estábamos mejor que el resto de América, etcétera. Se va a poner el tema de la salud al rojo vivo, y vamos a tener que hincarle el diente no solo a la salud estatal, sino a la privada, que está llena de dificultades y de acusaciones muchas veces no lejanas a la realidad, y va a ser muy difícil porque, por un lado, el corporativismo, y por otro lado, la ideología van a golpear fuerte, y corremos el riesgo de que incluso se quiera tapar el sol con una mano, porque cuando el tema hace florezca a nivel de investigación con todas sus aristas, no sé las cosas que vamos a saber los uruguayos y las vamos a soportar, digamos.
Bueno, ya sabemos bastante, ¿no? Ya se han ya la danza de los millones en cuanto a no sé si decirlo fraude porque todavía no fue juzgado, pero hay unos cuantos millones de más gastados a dedo, que, bueno, eso va a dar, por supuesto, consecuencias bastante complicadas para este sector.
Sí, sí, y además que no se puede dilucidar fácil en la interna de gobierno, porque acá están peleando sectores muy concretos, como el Partido Comunista, que no quiere largar, y el MPP, por un lado, los supuestamente llamados moderados, por otro. Resulta que la figura que fue objeto de escándalo hace 2 años de aquel ministro chileno no era tan escandaloso porque al menos frenaba los escándalos, pero la señora Muniz no solo no pudo, sino que fue consciente de muchos de ellos y mandó seguir adelante, ¿no? Una impronta que se cumple también en el caso del Mides, con el tema aquel de los viáticos, que el diputado suplente del Partido Nacional, el doctor Durán, puso en evidencia, y hasta ahora el Mides no ha podido satisfacer los pedidos de informe, por lo cual Durán va a continuar con el trámite a nivel de denuncia penal, digo, porque ONGs que recibían pasajes como si fueran funcionarios estatales, y una cartera de pasajes que justificaba de por sí parte de su existencia, ¿no? Y ONGs que son habituales referentes del Mides, a las cuales poco se controla y las cuales pululan. Pero no me quiero referir solo a los escándalos que fueron, sino al que se evitó. al que se evitó en vísperas de Nochebuena, y lo evitó un diputado que simplemente abrió un proyecto de ley y lo leyó, porque con el apuro de las fiestas, o a veces sin el apuro de la fiesta, que es peor, no estoy excusando el apuro de ninguna fiesta ni el apuro de ningún receso, pero a veces sin el apuro, se votan proyectos a tapas cerradas, como el aberrante proyecto de género, que aún los que lo votaron, no solo en el gobierno, sino en la oposición, no han dado explicaciones de por qué, ni se sabe la lista completa de los que votaron, qué votaron, ¿no? Porque hay artículos que sí, artículos que no. Pero bueno, ese proyecto, por ejemplo, fue votado a tapa cerrada, es aberrante, va a traer problemas gravísimos, y va a haber que derogarlo en algún momento, porque realmente la redacción deja mucho que desear hasta en la parte sintáctica, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó el 22, 23 de diciembre? En el Parlamento había que votar mucha cosa de apuro, ¿verdad? De apuro, como de costumbre, decíamos que se estilan estas fechas. Y uno de esos proyectos, que lo abrió el diputado Goñi, Rodrigo Goñi, que siempre parece muy atento a todo lo que hiera la sensibilidad y el sentido común, tanto así que votó en contra del proyecto de la ley de género y de la tipificación de femicidio junto con Ope Pasqué, creo que fue esta última, abrió el proyecto. Y el proyecto era favorecer con el 30% de licitaciones y compras estatales mientras hubiere productos o servicios ofrecidos a toda empresa que se declarara artesanal, familiar, cooperativa en algunos rubros, y que dijera beneficiar a discapacitados, a grupos femeninos o feministas, a grupos gay, etcétera, etcétera. Y esto no es una cifra menor, estamos hablando de casi 400 millones de dólares potenciales de ganancia para esas empresas, que incluso podían ser vencedoras en todo proceso de compra licitatorio o directa, habiendo registrado un precio 20% mayor al resto de los oferentes en las categorías que se establecieran. O sea, era crear un fondes al cubo, uh-huh, y en silencio, ¿no? Entonces, lo más escandaloso, ¿no?, decía el diputado Goñi el otro día, era que no existía la mayoría de esas empresas y se estaban formando al grito de los amigos en el oficialismo. Uh-huh. O sea, el simple hecho de abrir un proyecto evitó una sangría de 400 millones de dólares. Ahora, nos preguntamos, cuando no se abren ni se votan a tapa cerrada o semicerrada, ¿qué es lo que estamos facilitando? ¿Cuánto estamos perdiendo? Después, claro, no hay tarifazos mediante, no hay temas aduaneros como este que le afecta a Lutier, a Mejenda ahora y a otros artesanos, no hay ya de dónde sacar para cubrir los agujeros. Y el tema es...
O sea que estaban las empresas ahí en la gatera esperando...
En la gatera esperando para formarse.
Ahí está. Si se aprobaba el proyecto, se formaban de apuro.
Sí, en enero se formaban y en febrero empezaban a licitar. Entonces es un escándalo permanente que va minando la confianza en las instituciones, que va minando todo tipo de referencias honestas en las transacciones estatales, y que genera una cosa que se llama corrupción, digámoslo con todas las letras, es corrupción, no es otra cosa, no es problema de gestión como el eufemismo indica, ¿no? Entonces, yo creo que 2018 va a ser un año para tener los ojos, las lupas, los microscopios, todo al máximo que pueda la sensibilidad, porque muchos penales de esto van a tener que ser atajados, ¿no?
Hay que estar entonces con los ojos bien abiertos para el próximo año.
Sí. Hay que ser de cabeza abierta y hay que prepararse para que lo que ayer era mentira hoy pueda ser verdad, y que los números que no ven caprichosamente nos quieran hacer que por lo menos empaten, ¿no?
Muy bien. Javier Bonilla, gracias como siempre. Te deseamos lo mejor para el próximo año. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
Y ya volveremos el año próximo en horario renovado también.
Exactamente. De 10, ya les cuento a todos, les reitero a todos, de 10 a 12:30 estaremos a partir del sábado 6 de enero y por todo enero y febrero.
Y bueno, capaz que nos vamos en vivo y capaz que la propuesta nuestra puede ser un poco más light por el verano.
Sí, totalmente.
Y muy simpática, porque yo me voy a proponer mostrarles música del mundo que es muy buena, muy linda y está muy, muy cotizada en el primer mundo, de países que habitualmente nosotros ni los registramos. Pero ya van a ver, mire, le voy a mostrar hasta la Shakira africana, y con eso lo dejo.
Mira vos, te sabemos un entendido en el tema, así que te estaremos esperando aquí en vivo, ya lo prometido es deuda, te estaremos esperando por acá a partir del próximo sábado.
Exactamente, muchas felicidades, y como dijimos el otro día, prudencia, estén con los suyos, no se tomen todo, no se indisponibilicen, tengan cuidado que el verano recién empieza y hay que disfrutarlo.
Gran abrazo, Javier.
Otro. Hasta pronto.
Bueno, son las 7 y 10 de la mañana apenas pasadas. Tenemos más para ofrecerles en cuanto a notas, pero vamos a aprovechar el tiempo ahora para hacer el prometido resumen del año. Estuvimos recabando información acerca de las noticias más importantes del mundo. Por ejemplo, comenzamos el 2017, el 20 de enero, cuando el muy poderoso empresario republicano Donald Trump, a sus 70 años, asumía como presidente de los Estados Unidos tras ganar las elecciones con el lema Estados Unidos primero. Con mensajes en Twitter a todas horas, que bastante enloquece a sus asesores, Trump emprendió la tarea de deshacer las reformas de su predecesor, Barack Obama, abandonando o amenazando con abandonar varios acuerdos internacionales como el de libre comercio con algunos países, el tema del clima, también que se estaba apartando a Estados Unidos del tema del clima, bueno, inmigración, salud y hasta de la UNESCO. Otro escándalo suyo muy rimbombante al principio de su mandato fue lo del muro con México y con encima hacérselo pagar a ellos, que todavía sigue este tema. Más adelante, el 29 de marzo, bueno, Londres comenzó el proceso de salida de la Unión Europea, 9 meses después del referéndum que dividió al país. El 9 de junio, la primera ministra conservadora, Theresa May, que esperaba reforzar su posición en el Parlamento, convocó a elecciones legislativas anticipadas. Después de meses de discusiones, el 8 de diciembre, Bruselas y Londres acordaron las modalidades de su divorcio, abriendo el camino a las discusiones comerciales, que bueno, seguirán por bastante tiempo más. El 30 de marzo fue la fecha clave para la política venezolana. El Tribunal Superior, leal al presidente Nicolás Maduro, adoptó las funciones de la Asamblea Nacional. Y a pesar que el tribunal dio marcha atrás a esta medida 2 días después, el gobierno de Maduro se enfrentó a 4 meses de protestas en las cuales se exigían elecciones anticipadas, ayuda humanitaria para combatir la escasez de alimentos y medicamentos y la libertad para los presos políticos. Temas muy profundos que continúan, por supuesto, y se están agravando con el tiempo y que, bueno, todos deberíamos ayudar, todos me refiero a todos los países, ¿no? A Venezuela en esta situación, lamentablemente no todos están en bloque apoyando, pero bueno, porque el hecho de decir está todo bien no es apoyar al pueblo venezolano. Más adelante, la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton fue la sorpresa electoral de 2016, pero el triunfo de Emmanuel Macron sobre la candidata del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales del 7 de mayo en Francia, fue un acontecimiento totalmente inesperado. Sin el respaldo de ninguno de los dos grandes partidos políticos franceses, el ex ministro de Economía, y muy joven por cierto, tenía 39 años, durante el gobierno de François Hollande, recibió los votos de una sociedad que pedía cambios. Seguimos en mayo. El concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena, el 22 de mayo, terminó en una tragedia que dejó 20 muertos y 116 heridos debido al atentado terrorista perpetrado por Salman Adebi, quien detonó una bomba en uno de los pabellones. La cantante canceló su gira y su regreso a los escenarios fue el 4 de junio para un concierto benéfico a favor de las familias de las víctimas y de la Cruz Roja. Recordamos que el día anterior a este concierto, un ataque terrorista en Londres dejó el saldo de 7 víctimas fatales arrolladas por una camioneta y luego a manos de 3 hombres armados con cuchillos. Meses después del atentado en Londres, el 17 de agosto, otra camioneta fue usada con fines similares en Las Ramblas, uno de los puntos más visitados de Barcelona. Una camioneta arrolló a una multitud y provocó la muerte de 14 personas e hirió a más de 100. El recorrido mortal de 500 metros fue el peor atentado terrorista en España en 14 años. El 5 de junio, Riad y sus aliados rompieron sus relaciones con Qatar, acusando al país de apoyar a grupos islamistas radicales y de estar demasiado cerca de su némesis regional, Irán. En noviembre, la dimisión, posteriormente retirada, del primer ministro libanés Saad Hariri, quien desde Riad acusó de injerencia a Teherán, aumentó las tensiones entre Arabia Saudita e Irán. El Reino Saudita acusaba también a Teherán de apoyar a los chiitas en Yemen, lo cual es negado, por supuesto, por la República Islámica. Realmente, en esta parte del mundo está muy complicado todo. O sea, el hecho de que no trasciendan aquí en Uruguay no significa que no existan atentados prácticamente todos los días. Quienes estamos en contacto permanente con la prensa internacional, prácticamente no pasa un día en el año sin que haya uno o más atentados que cuestan la vida a muchos miles por mes. O sea, es tan terrible lo que está pasando y tan mal acostumbrados que estamos a que por su frecuencia perdamos sensibilidad, que una bomba estalla en una confitería de una ciudad africana y mueren 40 personas y no retumban todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Entonces, como te decía, si uno no se pone en contacto con el mundo día a día, vamos a descubrir que permanentemente están sucediendo atentados que se están perpetrando todo el tiempo en todas partes del mundo. Seguimos con las noticias más comentadas en el año. El 30 de julio, luego de 4 meses de violentas manifestaciones, Venezuela eligió finalmente su asamblea constituyente dotada de poderes ilimitados y que fue rechazada por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. El nuevo órgano revocó a la ex fiscal general Luisa Ortega, que terminó saliendo clandestinamente del país, y se atribuyó los poderes de la Asamblea Nacional. Venezuela, cuya economía está hundida por la caída de los precios del petróleo, ha sido declarada en default parcial por varias agencias de calificación. El 3 de septiembre, Corea del Norte, que multiplicó sus pruebas de misiles, efectuó un nuevo ensayo nuclear, el más potente hasta la fecha. A fines de noviembre, el dirigente Kim Jong-un declaró que su país alcanzó la meta de convertirse en una potencia nuclear luego de haber probado con éxito un nuevo tipo de misil capaz de golpear en cualquier lugar de Estados Unidos. Donald Trump amenazó con destruir totalmente Corea del Norte en caso de ataque. El 1 de octubre, seguimos recorriendo el mundo, el 1 de octubre, pese a la prohibición dictada por la justicia española, se celebró en Cataluña un referéndum sobre la independencia que estuvo empañado por la violencia policial. El 27, el Parlamento catalán proclamó unilateralmente la independencia. De inmediato, el gobierno español de Mariano Rajoy destituyó al Ejecutivo Regional, suspendió la autonomía de Cataluña y provocó elecciones anticipadas en la región para el 21 de diciembre. El presidente catalán cesado, Charles Puigdemont, se refugió en Bruselas para eludir la prisión. El 5 de octubre, el poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado por varias mujeres de acoso sexual y abusos. El escándalo sacó a la luz varias acusaciones sobre agresiones sexuales, acoso y violaciones en muchos países, perpetradas por figuras del mundo del cine, los medios, la política y el deporte. En Irak, el 9 de diciembre, el gobierno anunció la victoria sobre el grupo yihadista Estado Islámico, pero según los militares, la organización sigue siendo una amenaza para este país. En Siria, aunque el grupo también perdió la mayor parte de su territorio, regresó a la provincia de Idlib a principios de diciembre. Varios países más, entre ellos Egipto y el Reino Unido, sufrieron este año atentados reivindicados por esta organización. Bien, amigos, este fue el resumen de las noticias más vistas y comentadas en el mundo durante el 2017. Hay muchas más, por supuesto, no fueron tan comentadas, pero bueno, la idea era darles a conocer lo que la gente en el mundo comentó más. Son las 7 y 24 minutos. ¿Tenemos en línea? Muy bien. Vamos entonces a comunicarnos ya en línea con nuestro buen amigo Mauricio Krutschik. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
Buenos días, Sami, excelente. ¿Cómo estás, Karina?
El gusto de recibirte. ¿Cómo está todo por allí? Estamos hablando desde Israel, ¿verdad?
Estamos hablando de Israel. Yo en este momento me agarrás lleno de pintura porque estoy pintando las paredes de mi nuevo centro.
Bien, nos preocupamos.
¿Qué se llamará?
Lleno de pintura pensamos que estaba lleno de pintura pensamos que te estabas maquillando. Pero no, estás maquillando
bueno,
el nuevo centro.
Adelantando el carnaval.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así que estás
que
pintando.
Se va a llamar.
Sí.
Perdón, pintando, sí, pintando. Mi centro se va a llamar el Centro de Reflexología Especializada en Israel.
Muy bien.
Y se inaugurará mañana.
Uy, felicitaciones. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y a propósito de reflexología, aquí estamos empezando el verano. Época de vacaciones, época de distensión, época de dejar fuera los horarios, de cambiar las rutinas. Y la reflexología también nos propone, de alguna manera, la distensión.
Siempre te ingenias para meterme en un brete, te digo la
Me
verdad,
encanta.
Porque yo ahora tendría que empezar a escribir un libro reflexología en el verano. O sea, me haces pensar, Sammy. O sea, yo vengo ya con un libreto y vos me lo deshacés en un minuto. Bueno, la cosa es así. No, es una muy buena idea porque, ¿sabés qué? Mira, y esto es un poco en broma, pero bastante en serio, una de las peores cosas que podés hacer conmigo es ir a la playa.
Ajá.
¿Por qué? Porque voy a ver miles de pies desnudos, entonces te voy a decir, mirá aquel de ahí, qué inteligente que es, mirá aquel otro de ahí, mirá, no confíes en ese tipo. En fin, o sea, miles de cosas que se pueden ver a través de los pies que, bueno, sí, yo puedo ver y puedo leer los pies, entonces puedo ver cómo es la personalidad de cada persona, sin que la persona lo perciba, y se va a preguntar qué me está mirando los pies. Bueno, eso de bromas afuera, lo que sí es una muy buena oportunidad, cada vez que salimos, cada vez que empiezan unas vacaciones, una oportunidad para relajar, para tirar afuera todo eso que venimos guardando durante todo el año. Desde el punto de vista físico, eso también nos tiene que ayudar a recordar que nuestro cuerpo estuvo acumulando tensiones durante todo el año. Y allí, cuando nos vamos a divertir, cuando vamos a ir a la playa, cuando ya no tenemos ese horario tan loco, ¿sí? Cuando no estamos así de las corridas, es una excelente oportunidad para hacerle una puesta a punto al cuerpo. La reflexología se puede usar no solamente en casos en que uno tenga una enfermedad o que tenga algún problema o que tenga, no sé, tenés un malestar. La reflexología la puedes usar no solamente para sentirte bien, sino también para sentirte mejor cuando pensás que no la necesitas. Y, oh sorpresa, con signo de exclamación y dos puntos suspensivos, siempre vas a descubrir que la reflexología te va a dejar mucho mejor de lo que entraste a la consulta. Y yo me hago responsable por esas palabras.
Bueno, ya es una garantía. Te haces responsable por esas palabras. O sea, que va a salir mejor de lo que entró, seguro. Ahora bien...
Exactamente, porque... Sí.
Sí, contame un poco más acerca de los últimos avances en reflexología.
Mira, vos sabés que cuando hablamos de últimos avances es muy difícil decir, mira, hemos descubierto una vacuna contra algo, hemos descubierto una solución contra algo. Todos los días vamos adicionando sobre lo que ya se viene construyendo. O sea, es una torre que se va construyendo con pequeños pedacitos. Es como una inmensa torre de Lego, con muchos colores. Cada uno de los colores representando a una diferente especialidad o a un tipo de paciente. Entonces vamos avanzando, esa torre antes tenía una base muy grande, pero esa torre en este momento está muy alta. Ya hemos avanzado mucho con la reflexología, más todo lo que tenemos que avanzar. Te voy a contar que ahora en el primer fin de semana de marzo voy a estar en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra, donde se va a realizar el Congreso de Reflexología en el Reino Unido. Fui invitado a hablar allí y voy a hablar del tema reflexología para el tratamiento del enfermo de Crohn, del paciente de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que no tiene cura aparentemente porque es una enfermedad autoinmune. Y no voy a dar ahora muchos detalles sobre la enfermedad de Crohn, pero quien la tiene la conoce. Y la reflexología puede aportar muchísimo a la calidad de vida del paciente de Crohn. Incluso es una enfermedad que combina, entre otras cosas, un proceso inflamatorio continuos, dolor, diarrea, pérdida de peso, inclusive es una enfermedad muy, muy embromada. Lo que nosotros desde la reflexología, y brotes, que son como ataques, que vienen periódicamente, eso ya depende del paciente, pero los brotes suelen ser frecuentes a no ser que la enfermedad esté adormecida. Hay medicación, se ha mejorado mucho con la medicación, pero aún así estamos muy lejos todavía de decir, hemos encontrado la panacea. Y sin embargo, con la reflexología nosotros podemos ayudar a que esos brotes desaparezcan, comiencen a desaparecer o se comiencen a espaciar en el tiempo, comiencen a perder su potencia, porque los brotes cuando vienen son muy fuertes e inhabilitan a la persona completamente. Y yo he estado trabajando con pacientes de esa enfermedad desde hace ya 15 años y los resultados son excelentes.
Bien.
O sea, trabajando sobre el estrés en primer lugar y trabajando también sobre el mismo funcionamiento del sistema digestivo, que es el que la enfermedad ataca.
Bien,
dándole al paciente una excelente calidad de vida, cosa que 15 años atrás vos no hubieras encontrado ningún artículo que hubiera dicho el paciente de Crohn tiene alguna solución o tiene alguna luz ahí al fondo del túnel. Y sin embargo ahora la tiene.
Bien, eso hablamos de un gran avance entonces, por supuesto. Ahora, Mauri...
Una cosita solamente con esto. Porque vos sabés que es difícil... Cuando nosotros tenemos que decir que hay una evidencia médica sobre esto, lamentablemente nosotros no trabajamos tanto o lo suficiente en medios hospitalarios o al lado de médicos en los que nosotros podamos comprobar resultados desde un punto de vista cuantitativo, de la misma forma como se exige en la medicina convencional, sobre todo el cuantitativo, por supuesto que el cualitativo tiene mucho que ver. Pero sin embargo, nosotros nos guiamos por la respuesta del paciente, por algo que se da en llamar la fenomenología, quiere decir la acumulación de casos, la observación de casos, ver cómo va cada uno de esos casos con cada una de esas personas, porque con la reflexología nosotros tampoco podemos generalizar, trabajamos con la persona en sí y estudiamos a esa persona mucho más que hacer un estudio poblacional que abarque cientos de miles de personas. Punto y aparte. Seguimos luego con este tema.
¿Cómo no? Oh, no? Un temita que quería conversar contigo. Tenemos pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos. Que lo hemos conversado aquí durante tu última visita, pero que me interesaría darlo a conocer, y son es acerca de los avances de reflexología en cuanto al tema fertilidad, un tema que preocupa a gran parte de la población. Me gustaría escuchar algunas palabras tuyas acerca de este tema.
Uf, ¿cuántos minutos tengo?
Bueno, tenés bastantes, vamos.
Dale. ¿Te acordás del futbolito cultural?
El futbolito cultural.
Sí, ¿te acordás que era un juego que jugábamos en... Me acuerdo en la juventud, en nuestra juventud, que era como una B corta, que eran cuatro tipos de... A la izquierda, cuatro a la derecha, y el arquero que atajaba todas las pelotas. ¿Te acordás?
Me acuerdo, cómo no. El arquero que se tiraba para dos lados, sí, me acuerdo, cómo no.
Ahí está. Y el arquero, viste, que era el que después de que cada uno le había errado en la respuesta, el arquero era el que tenía que tener la respuesta para todo, para que el equipo no perdiera.
Exacto.
Bueno, aquí es algo similar, y te voy a decir por qué. Porque dentro de la reflexión, dentro de la del tema de fertilidad, muchas veces los reflexólogos llegamos a atender pacientes que ya han pasado por todas las por todos los exámenes, por todos los escalones del infierno, vamos a decirlo así, o sea, vamos a llamarle por su nombre. Que han pasado ya por todo el tipo de exámenes y el médico en algún momento le dice, y mire, y pruebe con la medicina complementaria, pruebe con la medicina alternativa. A mí no me gusta el término medicina alternativa, pero vamos a usarlo para que la gente comprenda. Y entonces llegan al arquero, llegan al reflexólogo, llegan a, mire, ya pasé por esto, ya pasé por estimulación ovárica, ya pasé por una examinación, una histerosalpingología. Histerosalpingograma. Pasé por un montón de cosas, hasta ahora no tengo resultados. Pasé también incluso por fertilización in vitro y no hay resultados. Y llegan al reflexólogo como pueden llegar a cualquier otro terapeuta de medicina complementaria. Y entonces ahí nosotros tenemos que, digamos, ver todo aquello de vuelta, ver dónde es que nosotros podemos ayudar, porque si hay algún órgano afectado desde el punto de vista de fertilidad, nosotros sí podemos ubicarlo, podemos identificarlo porque se siente, se ve, se palpa. Entonces comenzamos a trabajar sobre él. Ahora, hay un 15% de los casos de infertilidad pertenecen a casos en los cuales la mujer y el hombre están bien, pero no hay bebé. Hay un 15% que son compartidos. Después el otro 70% restante se divide entre uno y otro. Nosotros trabajamos con los dos, con el hombre y con la mujer. Con el hombre para mejorar la calidad del esperma. Incluso, yo te puedo decir que he tenido casos con una respuesta formidable en muy poco tiempo. Y con la mujer, por ejemplo, hay casos como la obstrucción de trompas o casos como el síndrome de ovarios poliquísticos, que si bien no son, son las principales causas que ponen obstáculos para la fertilidad de la mujer. O, por ejemplo, endometriosis, que en un grado 1 o hasta en algún caso de grado 2, todavía se pueden tratar como para facilitarle a la mujer poder concebir. Hay muchos avances. En mi estadística propia, un 55% de los casos que yo he tratado de fertilidad han terminado en un bebé.
Bien. Bueno,
y por lo que yo conozco de mis colegas, también el porcentaje se mueve dentro de esos parámetros. A veces un poco más, a veces un poco menos. Entonces, ¿a dónde es que actúa la reflexología en fertilidad? En dos planos. Desde el punto de vista físico, intentando limpiar o desobstaculizar todos aquellos obstáculos, obstáculos que no permiten la fecundación. Es para eso hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia y mucha perseverancia. Y también desde el punto de vista espiritual, anímico, hay muchas veces que nosotros podemos ayudarle a la persona justamente encontrar ese canal de paz consigo mismo para poder conseguirlo. La persona viene con mucha ansiedad por lo general.
Bien, 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 bien.
Mauricio, me gustaría hacerte una pregunta así como para cerrar, a ver si qué nos podés aconsejar. Me gustaría saber si tenés, como dijo Sammy al comienzo de la columna, estamos en verano, hace calor, andamos mucho tiempo descalzos o con zapatos abiertos. Me gustaría saber si nos podés dar algún tip de a qué le tenemos que prestar atención, que le pasa a nuestros pies o a los pies de nuestros niños, por ejemplo, como para que nos tenga que llamar la atención, como para prestarle atención, como para decir, bueno, los pies del niño o mis pies están de un color que no es habitual, tengo que consultar, tengo que ir al médico. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo que me gustaría poner así como una especie de separación dentro de lo que es el ambiente médico, porque si tú me decís dónde tengo que tener cuidado, en primer lugar, en el verano, de lo principal que tenemos que tener cuidado es no deshidratarnos. Eso es en primer lugar. O sea, tomar mucho líquido, tomar mucha agua. Cuando se trata de niños, los niños son muy receptivos a todo lo que sucede, a todo lo que sucede alrededor. Y cualquier manifestación física o anímica la vamos a ver inmediatamente en los pies. Por ejemplo, si vemos un enrojecimiento repentino, bueno, a ver, capaz que es por el calor, pero también puede ser por algún tipo de tensión. Y nosotros muchas veces no sabemos ubicar esa tensión. En los niños también, cuando ya son más grandecitos, cuando ya se pusieron de pie y empezaron a caminar, tienen un año y medio, dos, si vemos muchas arrugas en los pies, en la planta de los pies, y eso es una cosa que me gustaría así, y sobre todo en la parte del talón, es porque el niño está pasando por un momento de muchísima tensión, de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con eso, como padres? Aflojarle un poco, o sea, intentar interpretar que el niño está pasando por una especie de angustia o por una especie de tensión que no la sabría expresar. Cualquier otra cosa, como por ejemplo una reacción alérgica, también puede ser un estado de tensión, pero eso ya es una cosa para el médico, no es para un reflexólogo.
Correcto. Bueno, Mauricio, se nos fue el tiempo, ya son casi las 8:20, te queremos mandar un abrazo y sabemos que vendrás en el 2018 a Uruguay, así que pronto nos darás la fecha, seguramente.
En octubre de 2018 y ante el pedido del público, así voy, bueno, el público empieza por mí, o sea, soy yo que quiere ir, pero bueno, sí, espero que el 2018 traiga muchas cosas buenas a todo el Uruguay. Que deseo que el Uruguay vuelva a ser el gran país que siempre fue. Les deseo a ustedes también, en forma personal, y al muchacho en estudios, que no me acuerdo cuál es su nombre.
Hoy nos acompaña Joaquín. Un gran abrazo. Está Joaquín con nosotros hoy.
Ahí está. Bueno, un abrazo para Joaquín y un abrazo para ustedes. Y que tengamos todos un excelente año, que sea un año para recordar y volver a repetir.
Muy bien. Un abrazo grande para ti, para tu familia, y hasta muy pronto, Mauricio.
Hasta muy pronto, Sammy. Hasta muy pronto, Karina. Chao.
Bueno, amigos, decíamos, son las 8:20, Joaquín nos reclama una pausa, vamos a la pausa y volvemos en instantes.
Señoras y señores, Capitán Yandel, Ciencio.
Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi.
Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí.
Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí.
Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueva y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo.
Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800 8160.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
Este verano, ¿te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Buen día, Laura Alonso, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Y con el gusto de recibirte. Bueno, preocupados por el origen de nuestras fobias.
Sí, un tema bastante trascendental en, uh-huh, en la vida, porque es algo que es bastante común, más de lo que se cree, ¿no?
Ajá. Sí, hoy comentábamos más temprano aquí con Karina que de alguna forma u otra todos le tenemos alguna fobia a algo.
Sí, bueno, mirá, hay algunos estudios que mencionan justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde viene este trabajo, uh-huh, hay entre el 8,7 y el 18,1% de los estadounidenses sufren de algún tipo de fobia.
Reconocida.
Claro, sí, exactamente. Y parece que comienzan a desarrollarse en promedio a partir de más o menos los 13 años. Uh-huh. Y, bueno, el público femenino es doblemente propenso a este tipo de cuestión que el masculino, ¿no?
Ahora, una característica. Lauro, antes de conocer el origen de nuestras fobias, uh-huh, me gustaría primero definir un poquito qué es lo que entendemos como fobia para dividirlo, para separarlo del miedo a algo.
Perfecto. Bueno, una fobia básicamente es como un temor intenso e irracional, normalmente es de carácter enfermizo, que puede ser dirigido hacia una persona, una cosa o una situación. La palabra en sí viene del griego phobos, que es el hijo de Ares y Afrodita en la mitología griega, y es la personificación del miedo en sí. Pero estamos hablando de un trastorno de salud emocional o psicológico que tiene una característica y es el miedo intenso y desproporcionado, uh-huh, frente a objetos o situaciones concretas que son las que personifican esa sensación, como por ejemplo los insectos, el agua, el fuego, bueno, la sangre, determinados animales, volar, la altura, las tormentas. Bueno, hay un montón de fobias. Pero básicamente es un temor intenso e irracional que toma, bueno, un carácter enfermizo porque inhibe el funcionamiento normal de la persona, ¿no?
Uh-huh. Bueno, más de una vez me ha dado gracia, he tratado de razonar, y vos ahora comentabas del público femenino, con el tema de los insectos, por ejemplo.
Ajá.
Y vos decís, escuchame, sos una persona de 60 kilos frente a algo que pesa gramos y que es minúsculo. ¿Cómo podés tenerle miedo? Realmente tendría que tenerte miedo a ti.
¿Cómo es posible? Que realmente la naturaleza debería de temernos a los seres humanos, sin duda. Claro. Somos el mayor peligro. Pero lo que pasa es que el objeto que toma la representación de este miedo especial, porque no es simplemente un rechazo, no estamos hablando de disgusto o desagrado por algo, sino que es una fobia. Este miedo se encarna en un objeto, pero por supuesto que lo que nosotros vamos a trabajar, como siempre, es una visión complementaria a las visiones clásicas que puede haber principalmente en este caso en psicoanálisis y psiquiatría. Nosotros lo que vamos a hacer es apuntar a la simbología que empaqueta en ese objeto producto entonces de una fobia. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que ve lo inconsciente de la persona cuando ve la arañita o la cucaracha o la tormenta o la sangre, lo que sea, ¿qué es lo que ve adentro de eso? ¿Qué es lo que resuelve como símbolo y por qué entonces dispara una emergencia tan, tan importante? Porque la fobia está asociada con un componente ansioso muy importante. Y la ansiedad nosotros sabemos que se define como miedo anticipatorio. Entonces es como si fuera una alarma que me dice tal cosa es peligrosa.
Ajá, bien.
Y así como tú lo habías planteado, es exactamente esa tal cosa está representada por el objeto de la fobia, pero no necesariamente es un peligro real, que eso es fundamental entenderlo bien.
Entiendo.
Ahora, una pequeña cucaracha.
Es un vehículo simplemente, entonces.
Exacto.
Pero que afecta, porque digo, hay gente que se queda paralizada frente a una arañita o algo y realmente no le puede hacer nada, no hay peligro de que le haga nada.
Exacto, pero incluso hay objetos de fóbicos que no ni siquiera son algo consistente. Por ejemplo, la aerofobia, el miedo a volar.
Sí.
Volar por sí mismo no puede producirte daño, salvo que haya una falla en el aparato en el que estés volando, surja un problema, sí. Y aún así tienen que darse una serie de condiciones negativas para que no se pueda contener de ninguna forma.
Pero también es muy conocida la claustrofobia, por ejemplo.
Exacto.
Personas que no pueden ni subir en un ascensor o cerrar la puerta del dormitorio porque les viene ese ataque de ansiedad.
Sí, bueno, ahora que vienen las vacaciones, por ejemplo, también tenemos complicada la gente que tiene una fobia que se llama odofobia, con H, que es el miedo a los viajes.
¡A la pucha!
Estamos los que nos encanta, y bueno, pero hay gente que lo sufre porque tiene esa fobia. Entonces siempre tenemos que entender, ahora yendo a lo nuestro bien profundamente, el elemento que genera la fobia, el disparador fóbico, es un mensaje escrito en el lenguaje que habla el cerebro inconsciente, que es el lenguaje de los símbolos. Y un símbolo básicamente es un resumen de información, o sea que el cerebro inconsciente me está diciendo, esto es peligroso para ti, entonces yo te quiero lejos de aquí. Y eso puede ser, bueno, como bien decía Karina, un espacio cerrado, o puede ser la altura, o puede ser, como decía Sammy, un insecto, o puede ser, no sé, algofobia, que es miedo al dolor, miedo exasperante al dolor, por eso es fóbico. Hidrofobia, el tema del agua,
sí, sí.
Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir a buscar el símbolo, tratar de interpretarlo como mensaje, no cerrándonos. O sea, cuando tú ves una, por ejemplo, una cucaracha, el símbolo es mucho más que el insecto en sí mismo. El insecto en sí mismo no es dañino, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede indicar? ¿Qué representa una cucaracha? Y bueno, está asociada con el desorden, la suciedad, con las ruinas, porque cucarachas han aparecido en lugares bombardeados, por ejemplo, donde no queda qué comer, pero las cucarachas sobreviven. Es como un enlace, esto que voy a decir es fundamental, sobre todo si alguien tiene alguna fobia, hay que usar el elemento indicador o el elemento fóbico como un enlace a un segmento de memoria dolorosa o peligrosa, que por supuesto, como... pero mi trabajo es la psicogenealogía, no voy a obviarlo en este caso, puede ser personal o propio o transgeneracional, es decir, que puede ser una memoria delicada, dolorosa o de peligro, grave, mía o vivida en mi genealogía. O sea, puede ser un recuerdo de algo vivido por mamá o papá o los cuatro abuelos o los ocho bisabuelos.
Claro, quiere decir que si tengo, por ejemplo, ¿cómo era la del agua? La
hidrofobia.
Pueden pasar que me tapó una ola cuando tenía 2 años y no me enteré, o que mi abuela naufragó. O sea, no se sabe por qué, pero el agua es el problema.
Exacto, así lo que dijiste, el agua es el problema. Pero fíjate que para que el agua sea un problema, yo tuve que haber sufrido mucho, o alguien tuvo que haber sufrido mucho, o tuvo que haber estado a instancias de la muerte, es decir, un sufrimiento psicológico, no tanto físico, no tanto... un elemento real, sino más bien imaginario. Yo creí que me moría, sería la lógica.
Sí.
Y además tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la hidrofobia, que es la fobia al agua, la simbólica es tan maravillosamente amplia, porque durante nuestra gestación estamos en el líquido amniótico, que básicamente es agua. Entonces, si por ejemplo, hubo un intento de aborto, intención de aborto, peligro de aborto espontáneo, si mamá sufrió muchísimo mientras yo estaba en su panza, mi asociación inconsciente, muy profunda en ese caso, sería estar en el agua es sufrir, porque el bebé, el feto, en realidad en ese caso, está conectado a la madre, indudablemente. Si la madre sufre, el feto sufre. Sí. Entonces, si yo estoy en el agua y soy un feto, me estoy desarrollando, no tengo la conciencia con la que estamos hablando ahora, y mamá sufre mucho, el parámetro que se impregna y se guarda en ese pre-psiquismo inconsciente que el feto tiene es el agua igual sufrimiento. Y puede que yo nazca y, bueno, tenga hidrofobia, por ejemplo.
Claro, claro. Fíjense, sí, bueno, tú dijiste una expresión recién que en la calle la escuchamos permanentemente o cuando pasan cosas, que la gente, y mucho lo dice, y ahora que decías que la mujer es el doble que el hombre en cuanto a las fobias, que te dice, me pasó tal cosa y yo sentía que me moría. Y vos decís, espera, nunca te moriste, así que no sabes lo que se siente. Dice, ¿cómo es posible que digas, yo sentía que me moría, si no sabes lo que es morirse? Entonces digo, pero es como el paso final a la vida, ¿no? Después de esto ya no existo más. Claro. Estoy pasando por esto.
Bueno, la mujer tiene sí el doble de probabilidad, es más propensa, y expliquemos por qué, y algunos hombres se van a dar cuenta también entonces por qué a lo mejor padecen fobias o por qué tienen esa sensibilidad. Básicamente la mujer tiene esta propensión porque es más apoyada, o sea, trabaja mucho más, tiene mucho más despierto su hemisferio derecho. La mujer es más intuitiva, es una característica fundamental de lo femenino, no de la mujer biológica, sino de lo femenino. Entonces los hombres que tienen bastante desarrollado ese lado, ese aspecto de su personalidad, también pueden tener este tipo de reacciones porque son defensas yin, defensas de género femenino. Pero acuérdense que no estoy hablando de lo biológico, sino de lo psico.
Sí, clarísimo.
Entonces los hombres también tenemos este aspecto interno, sí. Y por eso también podemos, nuestro psiquismo puede ir a una fobia fácilmente. Pero claro, en la mujer es como más fácil porque es la manera en la que su cerebro se desempeña más fluidamente, con símbolos, de una forma femenina, y esto trabaja desde ese lugar, entonces es más frecuente. Para decodificarlas, nosotros tenemos que ir al símbolo y tratar de entender qué fue lo que pasó. Entonces, no podemos trabajarlo con un enfrentamiento. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir ahora, lo escuché de un maestro mío hace mucho tiempo, la enfermedad no se combate, se comprende. Entonces, la fobia, para decodificarla, no se puede combatir. Si yo le tengo rechazo tan profundo para que sea fóbico a la sangre, por ejemplo, veo sangre y me descompongo, me desmayo, salgo corriendo, entonces tengo que entender qué me está queriendo decir, no evitar el contacto con la sangre, no anular el símbolo, no eliminar la palabra de mi diccionario para no pronunciarla y que entonces no me disguste escucharla, sino entender qué pasa en mí cuando escucho esa palabra, digo en forma simbólica, ¿no? Cuando veo ese elemento, cuando tomo contacto con eso, ¿qué es lo que me está avisando que me dispara una especie de miedo semiconsciente que viene con un componente ansioso tan grande que me obliga a tomar medidas? Y la otra pregunta importante o sanadora sería, ¿y eso que yo voy a hacer, salir corriendo, defenderme, protegerme o lo que fuere, es acaso lo que hubiera hecho falta? Entonces, ahí...
Gran incógnita esa.
Ahí esa pregunta es la que nos trae la solución, porque ahí empieza a surgir un razonamiento ordenado y decir, bueno, pero falta para qué, falta a quién, en lugar de qué cosa, y ahí descubro el elemento. Si lo descubro a nivel consciente, la fobia cae automáticamente, ¿eh? Es increíble.
Sí, esa veces que esa gente que te dice, por ejemplo, a ver, van a sacarse sangre, y dicen, yo no miro porque me desmayo. Dices, pero ¿alguna vez miraste? No porque me desmayo. Bueno, claro. Pero mira, capaz que no pasa nada.
Claro, exacto. Pero las preguntas, la persona no lo va a poder manejar fácilmente porque la emoción que siente es muy conmovedora. Pero la pregunta sería, bueno, ok, está bien, no hay problema. Ahora, vamos a pensar quién tuvo que ver sangre, o quién vio un desparramo espantoso de sangre, o quién sufrió una pérdida de sangre tan grande. Porque fíjate que tu cerebro te está protegiendo de que ni siquiera la veas.
Claro, o sea, sí, mirar para otro lado, sí.
Claro, pero mirar para otro lado, imagínate, Sammy, que si a mí me van a sacar sangre y miro para otro lado, me sacan igual.
Claro, exactamente, el procedimiento va a ser el mismo.
Claro, pero lo que estoy evitando es tomar contacto con la imagen. Uh-huh. Entonces yo ahí preguntaría, ¿quién abrió la puerta de su casa y se encontró con una sorpresa brutal y desagradable y capaz que apareció un charco de sangre, por ejemplo, y que entró en shock? O, bueno, no, eso sería justamente la fobia a la sangre, es bastante complicada porque la simbólica que hay que buscar no sí. es para nada agradable.
No, aparte digo, la mayoría de los habitantes de esta región somos hijos de uh-huh. inmigrantes o nietos inmigrantes que pasaron por guerras muy complicadas.
Sí, totalmente. Y incluso la sangre, mirá que puede estar relacionada a un parto donde la mamá dejó la vida y bueno, el bebé la comenzaba en ese momento y hubo sangre de por medio y quedó impresa la imagen, porque vuelvo a insistir para contribuir con una buena manera de razonar sobre las fobias complementaria a todo el trabajo habitual que se hace en medicina y demás, esta buena idea complementaria es la fobia es un mensaje que es, digamos, que el contenedor de una impresión psíquica. Tiene una foto, o sea, el elemento que te causa fobia, sea un ratón, sean cucarachas o los insectos en general, o las serpientes, o la sangre, o las tormentas, o lo que sea que te genere esa sensación tan desagradable y repulsiva que es una fobia, ese elemento tiene un secreto para contarte. Digamos que hay tantas fobias como personas en realidad, sí, porque sí. cada individuo puede desarrollar una fobia a lo que sea, ¿no?
Ahora, ¿hay una forma, por ejemplo, de enfrentar la fobia? Se me está ocurriendo, por ejemplo, le tengo fobia a los gatos. ¿Qué hago? Evitar ir a lugares donde hay gatos. Uh-huh. Ahora, si me propongo ir a un lugar donde hay gatos y uh-huh. sentarme al lado de un gato para que se me vaya la fobia, ¿es posible eso o no va a funcionar?
Sí, es un método muy agresivo, porque para la persona, si alguien tiene fobia a los gatos, sentarse y que le aparezca un bichito de estos, que a algunos otros nos encanta, pero a la persona que le genera fobia no le va a ser gracioso. Lo que yo le diría es que de pronto no se expusiera al 100%.
Ojo, pensé en el gato porque es un animal inofensivo.
Sí,
o sea,
sí.
que tiene fobia a las ratas, no va a sentarse a la una rata.
Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando el doctor Recon.
Y bueno, ya estamos a 2 minutos de las 8 de la mañana, tenemos que irnos, pero antes los sorteos del día de hoy. ¿Quiénes son los y o las favorecidas?
La cena va para Gabriela, la peluquería para Luciana y la tarjeta de acceso espectacular para Jaime.
Con todos se va a comunicar entonces la producción en instantes. Les recordamos, amigos, antes de irnos, que mañana es la cena de fin de año en Katy's Restaurant. Va a estar muy buena, buen menú, buena música en vivo. El teléfono para sus reservas es el 2411-0039. Lo repetimos, 2411-0039, para despedir el año de manera maravillosa allí en casa de Katy en San Salvador y Minas. Buena comida, buena música en vivo. Amigos, resta solamente agradecerles por acompañarnos todo el año, a ustedes por estar allí, a nuestros auspiciantes por apoyarnos. Y bueno, penúltimo día del año, ya vienen los balances del final. Para algunos ha sido un buen año, para otros no tanto. Tengamos esperanza y fe en que el 2018 sea bueno para todos. Hay que tomarlo con calma. Mañana por la noche no cometan muchos excesos. Tranquilidad, paz, armonía, familia, abrazos y tranquilidad.
Como lo hablamos con Gabriela también en una oportunidad, a plantearse metas realizables, sin, sin locuras.
Nada de prometerse demasiado a uno mismo, ¿no? Para poder cumplir.
Exactamente, a tener cuidado con el alcohol, con la pirotecnia.
Uh-huh. Así es, con mucho cuidado, pero también con muchas ganas de festejar y a divertirse. Amigos, entonces se termina el último programa del año 2017. Nos reencontraremos el próximo sábado en el nuevo horario.